COPE Euskadi.
Estar informado.
Imaginen un pueblo de la costa vasca. Pongamos por caso Mutriku. Allí dos espectaculares villas con historia en la localidad podrían desaparecer debido a los planes urbanísticos del ayuntamiento. Un riesgo ante el que la Plataforma de Defensa Medioambiental Mutriku Naturtaldea y la Asociación Hispania Nostra han puesto pie en pared y piden al consistorio la protección de ambas. Soy Susana Márquez y escuchas Herrera en COPE. Igor Cacho es representante de Hispania Nostra aquí en Euskadi. Hola Igor, buenos días.
Buenos días, Susana.
Bueno, cuéntanos este caso concreto de las dos villas de Mutriku. ¿Qué pasa con ellas?
Pues mira, son dos villas del siglo XIX aproximadamente, de estilo romántico, y son dos conjuntos de gran interés porque no solo tienen interés patrimonio histórico, sino también medioambiental.
¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué pretende hacer el ayuntamiento con ellas?
Sí, pues mira, el ayuntamiento en principio se trata de dos villas particulares, es decir, que el ayuntamiento en principio no interviene en esta actuación, pero claro, lo que sí puede hacer es, digamos, proteger o desproteger ambas, ¿no? Y claro, cuando hablamos de las villas tenemos que ver sus características, su arbolado, incluso detalles, pues como tiene un pequeño lavadero, tiene un pequeño manantial en sus jardines, tiene árboles de más de 120 años... Y entonces, claro, digamos que hay ahí una doble punto de vista entre lo que es el interés particular o el interés público que representa el ayuntamiento.
Claro, debe de tener unos planes urbanísticos que, vamos, como que no le vienen bien, ¿no?, esas villas.
El ayuntamiento lo que ha hecho un poco ha sido como liberalizar, ¿no?, en cierta manera. Es decir, hay una villa que está muy deteriorada porque tenía un depósito que luego pues se hundió y la fastidió en parte. Y entonces... Una, por así decirlo, se puede tirar, la otra parece más clara su conservación, pero claro, luego hay intereses inmobiliarios detrás de una de ellas, la otra parece más clara su conservación. Entonces, claro, para lo que es la localidad, claro, luego hay que ver su urbanismo, es decir, las villas son un interés en sí misma, pero también un interés, digamos, en su conjunto, ¿no?, en lo que representa la localidad. Y entonces no es indiferente el que se conserven o no, que desaparezcan o no, o que se construyan o se haga un parque público. Son situaciones muy diferentes y desde luego que tienen un significado muy diferente para la ciudadanía.
¿Qué es lo que, según vuestro punto de vista, sería lo ideal que ocurriera?
Sí, hombre, lo bonito sería que ambas villas pues fueran de dominio público, pero claro, también hay que tener en cuenta, vamos a ver, que requieren de una inversión importante.
Claro.
Es decir, el Ayuntamiento de Mutriku pues no creo que sea tampoco insensible, digamos, a esta realidad. Ha intervenido ya en algunos lugares pues de interés histórico patrimonial, por así decirlo. Entonces, claro, son operaciones que desde luego pues nosotros lo bonito, como digo, sería pues comprarlas con vistas a largo plazo, ¿no?, y que se rehabilitaran y formaran parte de lo que es el disfrute de la ciudadanía de Mutriku. Pero luego también, a ver, hay que ver números, ¿eh? O sea, no
sí,
solo
sí.
Son
sois conscientes
realidades
ya de la realidad.
Sí, o sea, son operaciones que vale dinero comprar, vale dinero rehabilitar, hay que darles un uso. Nosotros creemos que por el sitio en el que están lo podría tener perfectamente porque como está, digamos, entre la parte vieja y el primer ensanche y muy cerca de la residencia de ancianos y de los colegios, pues tendría un uso claro y evidente, ¿no? Pero hay que hacer números, evidentemente, y nosotros, desde luego, lo bonito sería que se conservaran. O sea, que no viéramos ahí pues un mazacote de hormigón o, no sé, que desapareciera todo el arbolado o cosas que se han visto en otros sitios y de las que luego nos arrepentimos todos.
Claro, porque eso ya luego no hay vuelta atrás. En muchísimos casos y ejemplos tenemos un montón de ellos. De todas las maneras, Igor, vamos a trascender un poquito más allá de Mutriku, porque vosotros ponéis la lupa sobre un montón de situaciones y de hechos. Y estos son un pequeño ejemplo que hemos querido traer, porque es actualidad, pero que aquí en Euskadi tenéis mucho trabajo.
Sí, en Euskadi nosotros una de las herramientas con las que trabajamos son las listas roja, verde y negra, que es sí. una manera como de llamar la atención, por así decirlo, de los monumentos pues que no están muy bien o aquellos que se han recuperado, como es la lista verde, o que han desaparecido, ¿no? Y lo que es en Euskadi, pues hay 38 monumentos ahora mismo, que es una lista, pues bueno, que se ajusta en cierta manera a lo que es una proporción, digamos, que tampoco es tan elevada en comparación con otros sitios, pero bueno, son un conjunto de monumentos pues que están ahí, no están todos los que podrían estar, porque no hay, basta con irse uno por el campo o conocer pues muchos de los pueblos de nuestro entorno o ciudades, ¿no?
Efectivamente.
Y uno ve pues que hay mucho por hacer, ¿no? También es cierto que, a ver, que en el sitio en el que estamos tenemos mucho patrimonio, ¿no? En Euskadi, en España, son sitios que no han tenido grandes destrucciones en guerras mundiales. Y entonces hay una variedad tipológica muy rica y muy amplia, ¿no? Desde la época prehistórica hasta lo que es el románico, gótico, renacimiento, barroco, época neoclásica, romanticismo, como es este caso de Mutriku. Entonces, claro, tampoco se trata de que los ayuntamientos sean, digamos, los salvadores de todo ese patrimonio. Es que no puede ser. O sea, hay una realidad en la que hay que facilitar también a que la gente a nivel particular conserve este tipo de patrimonio, porque si no es inviable, ¿no? Y entonces hay cosas por hacer, pero también siendo realistas, pues de que hay que generar también herramientas y facilidades para que no todo caiga en las administraciones públicas.
Claro, no sean ellos, como tú bien señalabas ahora, los salvadores de todo el patrimonio, pero sí que por lo menos desarrollen herramientas o permitan de alguna manera, den facilidades para que los particulares puedan mantener ese patrimonio y haya cosas que no se pierdan. Hablabas de municipios, de pueblos, pero también de ciudades, y déjame que te pregunte por algún caso concreto que tenemos aquí en Vitoria, desde donde te estoy hablando, por ejemplo, el Monumento a la Batalla o el Palacio de Escoriaza-Esquivel.
Sí, pues mira, el monumento del centenario de la Batalla de Vitoria pues es un clarísimo ejemplo de que, así como antes hemos hablado de que los ayuntamientos no les puede caer todo, ahora tenemos que decir que tienen que ser muy selectivos y tienen que ser también muy realistas a la hora de intervenir. Es decir, que tampoco vale el decir, como hay mucho, pues me salto muchas cosas, ¿no? La Batalla de Vitoria es un monumento emblemático para la ciudad, y sin lugar a dudas es un monumento que clama por su restauración. O sea, cuando uno se acerca y ve los detalles de los soldados, de los generales, ve las fisuras, ve la cantidad de hongos que hay en torno a ellas, cómo ha perdido las flechas, pues los remates superiores, en fin, que esas fisuras, cuando uno ve por ejemplo agujeros, no es una tontería, porque cuando llueve entra agua. Y cuando entra agua y es invierno, se puede congelar y ¡zas!
Se dilata y se rompe, claro.
Claro, entonces, a ver, hay que ponerse las pilas. No sé, parecía que en relación a esto pues había un cierto movimiento último hace poco, pero se tiene que materializar y ese monumento tiene que resplandecer en la ciudad, porque cuando uno va a Vitoria, todo el mundo, por hablar de los visitantes, incluso y muchos de los que viven allí, pasan por allí. O sea, la plaza principal con el monumento, pues tiene que siempre estar resplandeciente como en todos los sitios, ¿no? Y este monumento, pues al final se tiene que arreglar, y esperamos sinceramente y confiamos en que sea así, y que en el breve tiempo que pues se arregle, porque lo que no puede ser es dejar, dilatar, ya haremos un plan, en fin, 5.000 pretextos para al final no hacer pues lo que se debería hacer, ¿no? Que es intervenir en él, consolidarlo y bueno, y que sea un monumento más de los que tiene la bella ciudad de Vitoria.
Igor Cacho, un placer haber charlado contigo esta mañana. Hasta otro día.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Agur.
Hasta luego, agur. Rozamos las 12:30 del mediodía. Estás escuchando Herrera en COPE.